¿Paso por alto la Sagrada Escritura? No. ¿La prédica, la enseñanza? No, no. Todo eso es un valor incalculable. No hay forma de describir, ¿no?, el valor que todo ello tiene. La obra que se realiza en distintas formas. Pero, en cuanto a lo que es la etnología, la doxología, el devocional, el cántico al Señor, cual sea el término que le demos, esa es mi mayor preocupación de todas, porque de ahí parte todo. Ahora me refiero yo como pueblo del Señor, porque estando en el mundo, nosotros estábamos en lo que se dice en inglés at the receiving end. Estando en el mundo, nosotros estábamos en calidad de vasijas, en calidad de recipientes. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Lo que se da es para ser recibido, en calidad de recipientes. Pero ahora, nosotros debiéramos de estar en calidad de dispensadores, dadores. ¿Por qué? Porque hemos recibido. Digo, por lo menos, yo no sé de los demás, pero tal es así, que todo depende de lo que cada cual haya recibido. Yo me siento deudor delante del Señor. Y en primer lugar, para con el Señor, por lo que Él me ha dado, dice que Él no escatimó. Lo que Él me ha dado realmente es el valor más grande, es el tesoro más grande de todos. A causa de lo que Él nos ha dado, es que somos llamados un pueblo peculiar. A causa de lo que Él nos ha dado, somos llamados un tesoro. Cabeza, os he puesto por cabecera de naciones. Todo ello tiene que ver precisamente a consecuencia de lo que hemos recibido. Y lo que hemos recibido, lo hemos recibido porque Dios nos lo ha dado. Todo en la persona de Jesucristo. Ahora, estamos en calidad de dar. Yo quisiera invitarles a abrir sus Biblias conmigo aquí, en el libro de Éxodo, en el capítulo 32. ¿Qué damos? Es una gran pregunta. ¿Qué es lo que hemos de dar? El trasfondo a lo que vamos a leer aquí tiene que ver cuando el Señor llamó a Moisés a lo alto del monte y allí recibía las tablas de la ley. Dice aquí en el versículo 15, capítulo 32, versículo 15, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, mucha atención, regresaban de lo alto del monte. Verso 17, estoy leyendo, Éxodo capítulo 32, versículo 10, del 15, y ahora en estos momentos el versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés. Fíjense lo que Josué, servidor de Moisés, un colaborador, siervo del Señor, pero sirviendo bajo la dirección de Moisés. Oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés. Alarido de pelea hay en el campamento. Pareciera, en otras palabras, ¿no verdad?, grito de guerra. ¿Han oído últimamente grito de guerra? Suficiente. Alarido de pelea hay en el campamento. Verso 18. Y él respondió, no, es voz de alaridos de fuertes. No es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz oigo yo. Cuando la iglesia canta. Qué bueno cuando la iglesia canta. El pueblo de Israel estaba cantando. Primeramente, Lo que se oía, según Josué, era una cosa. Fíjense cómo alguien puede equivocarse. Y con lo mismo, Moisés sigue oyendo y de pronto le dice a Josué, no. No es voz de alarido, no es voz de fuerte, no es cuestión de contienda. El pueblo está cantando. Voz de cántico, decía aquí en el versículo 18. Voz de cantar oigo yo. ¿Tú oyes voz de alarido, voz de guerra? Yo oigo voz de cántico. Y dice en el versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas. Así que, cántico, danza, pareciera un momento que era cuestión de cántico de guerra. Ustedes, ¿verdad? Pongan 2 y 2, 4. Porque hoy en día, una de las cosas más populares hoy día es precisamente, ustedes entenderán obviamente, ¿verdad?, que estamos en clase, y ciertamente no es solamente aquí, entre nosotros, la enseñanza que se está dando, pero también está llegando a otros lugares. Y lo importante es que sea el Señor quien cause convicción. Aquí no estamos precisamente, hemos dicho muchas veces, para atacar esto otro, solamente hacer observaciones nada más. Eso es todo. Pero principalmente, más que las observaciones que puedan ser hechas, que la palabra del Señor sea expuesta y que el Espíritu Santo sea el que dé convicción. No hay otra razón. Discerniendo el cántico. Uno decía una cosa y otro decía la otra. Y gracias al Señor, ¿verdad?, que Moisés oyó verdaderamente voz de cántico. Pero estaba entre cántico y guerra. Había ahí algo que estaba sonando que no estaba del todo claro. Y cuando llegó allí, obviamente cuando hay cántico hay danza. Es parte de lo que tenía que ver con la expresión de alabanza y adoración del pueblo de Israel. Solamente que esa voz, ese cántico y esa danza, en primer lugar, no eran dirigidos a Jehová de los ejércitos, no eran dirigidos al Señor. En primer lugar, no era dirigido a Él. Y en segundo lugar, no siendo dirigido a Él, habría de producir lo opuesto. Habría de tornar el corazón del pueblo de ir en pos del Señor, o sea, retractarse e ir en contra del Señor, porque aquí vemos en otras palabras más adelante lo que el pueblo le dijo, haznos dioses que nos conlleven ¿a dónde? A Egipto. En otras palabras, aquí no es esto lo que estamos buscando realmente. Vale la pena también tomar en cuenta lo que el pueblo le dijo a Aarón. De Moisés, el siervo, no sabemos qué le ha pasado. Así que aquel pueblo que depende del hombre es una observación muy grande también que debiéramos de considerar. Creo que hay algo al efecto de que si el Señor nos ha dado líderes, Él ha puesto obreros, Él ha puesto siervos y demás, pero también la palabra previene acerca de confiar en el hombre y apoyarse en el brazo de carne. Dicho eso. Discerniendo el cántico, discerniendo el cantor en la clase anterior y en esta discerniendo el cántico. Es un comienzo, una introducción bastante negativa, pero por otra parte les decía que hoy en día una de mis mayores preocupaciones tiene que ver con el cántico al Señor. ¿A qué se debe esa preocupación? Primeramente, no creo que yo tuviera este sentir a menos de que, como decía el apóstol Pablo, desde su perspectiva, El celo del Señor, la preocupación, decía Él, por todas las iglesias. Uno no busca esta preocupación. El Señor pone esa carga. Con el llamado hay visión espiritual y con la visión espiritual hay carga, preocupación. Y uno no puede evadirlo. Y, dicho sea de paso, entre esa preocupación y carga, también decía el apóstol Pablo, también me preocupo por mí mismo, porque uno no está exento. Y es si yo mismo me aparto, si yo mismo, ¿verdad?, doy golpes al aire, si me aparto de la, entonces yo también vengo a ser hallado falto, vengo a errar al blanco. En fin, hay cuatro áreas en cuanto a discernir el cántico que quisiéramos considerar en esta noche. Primeramente, cuando se habla acerca del mensaje del cántico, porque en el cántico tiene que haber un mensaje. La letra del cántico tiene mucho que ver con lo que cantamos. Y en el libro de los Salmos hallamos una especie de forma, una descripción de cuando realmente uno está cantando individualmente un cántico que es individual y cuando es un cántico que es colectivo. Colectivo. A través del libro de los Salmos podemos ver eso. Ejemplo. El Salmo 9 y en el versículo 1, dicho sea de paso, alguno de estos salmos, alguna de estas escrituras, creo que en algunos lugares tienden a cantarse, ¿verdad? Son lo que le llamamos coritos que cantamos en algunas partes. Este es uno de ellos. Decía que aquí en el Salmo 9, versículo 1, ¿por qué se dice singular? Según estamos discerniendo el cántico, el mensaje en este cántico. Es un cántico de alabanza y es en forma singular. Vean, por favor. Te, singular, personal, te alabaré, oh Jehová. Puede que hayan momentos en el cual uno se vea desafiado, y perdón por decirlo así, se vea desafiado porque uno vea que existe una apatía, una indiferencia, una frivolidad, no sé si se ha encontrado alguna vez de esa manera en la reunión, donde todo, en otras palabras, está bien bajo. No me refiero en cuanto al volumen de la voz, me refiero yo en cuanto a espiritualmente, uno discierne realmente que... Pero aquí hay una decisión, por así decir, hay una determinación de tipo personal, individual. Te alabaré. Y la manera, lo que sustenta esa decisión, no es porque yo grite más, porque alce más la voz, no. Sino que dice la otra parte del versículo, creo que es lo que determina, el corazón. Dicho sea de paso, uno puede cantar muy lindo, uno puede subir el tono de la voz bien alto, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está el corazón? Porque ahí es donde comienza Teodio. En Isaías capítulo 29, contando a esto que se acaba de decir, Isaías 29, dice aquí en el versículo 13, 9, 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, me honra. Dice, pero su corazón, ¿qué es lo que mira el Señor? Su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuán importante es examinar nuestro corazón según disponemos a abrir nuestros labios. Porque la cosa es alabanza. Nos reunimos aquí, en este caso, para alabar al Señor. Cada vez que el pueblo se congrega, es en verdad para alabar al Señor. Y si nuestro corazón, nuestra boca se abre, y si podemos entonar cualquier cántico, esto y lo otro, pero el corazón no va a la vanguardia, sino proviene de un corazón que en verdad le alabe al Señor, entonces ya ahí, en forma personal, te alabaré, Jehová, con todo mi corazón. ¿Por qué con todo el corazón? Porque al Señor tu Dios amarás de todo. No puede ser una cosa mediocre. Y cuando viene a la alabanza, la pregunta que tenemos que hacernos es, si no le alabamos a Él, ¿qué es lo que alabamos? Porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Si Él es nuestro tesoro, entonces la alabanza habrá de ser con todo. Claro, cuando esto mismo, hablando de el mensaje, ¿no?, que hay en el cántico, cuando es plural o colectivo, se puede ver, por ejemplo, aquí en el Salmo 106, que también, dicho sea de paso, es un cántico, una alabanza que se entona. Salmo 106. Dice aquí en el versículo 48, hablando del aspecto colectivo, cuando todos están alabando al Señor. Bendito Jehová, Dios de Israel. Salmo 106, verso 48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga, en otras palabras, y diga todo el pueblo. Son cánticos. Y diga todo el pueblo. Amén. El Señor Jesús, cuando salía del templo, no voy a leer ahora todos estos versículos, pero cuando salía del templo, después de haber visto la clase de recibimiento que él tenía dentro del pueblo de Israel, como era de esperarse, él dijo: de cierto os digo que esta casa os será dejada aquí, de cierta, hasta que digáis qué cosa. Bendito el que viene, hasta que digáis en el nombre del Señor. Una ciudad, en otras palabras, que lo había rechazado, el pueblo de él lo había rechazado. Y aquí está hablando acerca en forma colectiva. Cuando el cántico, ya en verdad congregacionalmente, todos con un mismo sentir, al unísono, juntos, dicen amén. Y amén es a la alabanza. Realmente es amén a aquel que merece ser bendecido por el pueblo del Señor. Bendice alma mía Jehová, pero en este caso colectivamente. Colectivamente. Y diga todo el pueblo amén. En el Salmo 117, hay veces que existe una especie, y no sé por qué, pero existe una especie de flojera, y es, pudiéramos decir otras palabras más fuertes, ¿verdad? Pero vamos a decir así, hay una especie de flojera cuando el pueblo se congrega para supuestamente alabar al Señor. Cuando ni tan siquiera pudiera haber quizás uno, entre todos, no colectivamente, ni tan siquiera individualmente, y no hay esa disposición para alabar al Señor. ¿Podrá ser que tal cosa exista? Donde aún muchas veces tiene que entrar la mecanización, si puedo decirlo así, y una serie de cosas para tratar de activar al pueblo, para que el pueblo realmente haga algo. Yo no estoy seguro realmente que esa es la forma correcta de hacerlo. Yo le llamo siempre a eso darle cuerda. No, yo en eso no. Ahora alcen las manos. Yo personalmente creo que esa no es la forma correcta de hacerlo. Ahora bien, aquí en el Salmo 117, hablando acerca de la parte exhortativa. Salmo 117, si me acompañan. En forma general, colectiva. Capítulo 17, versículo 1. A entender, hay una especie de exhortación. Fíjense. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Nosotros también cantamos eso. Son cánticos que cantamos. Pero realmente cuando yo veo esta palabra, tiene un tono exhortativo. La pregunta es, cuando lo hace el Señor y cuando lo hace la carne, cuando lo hace el hombre, la fuente, el origen, de dónde proviene esa exhortación, donde dicho sea de paso, escuchen aquellos que lo puedan oír, no hay nada peor que exhortar al pueblo cuando se comienza. No hay nada peor, la palabra exhortar o recriminar al pueblo, en otras palabras, vamos a ponerlo, regañar al pueblo. Eso, mejor olviden el asunto. Líderes que tienden a dos cosas no se hacen, ni se exhorta al pueblo humanamente para que alabe al Señor, porque eso lo que hace es que lo enfría aún más todavía. Eso es, decimos, un no-no, un no-no. Y otra cosa que no se hace es predicar. Yo digo predicar, ¿no? En otras palabras, traer una enseñanza. No se hace. No se hace.
La palabra aquí tiene que ver con un conducir. Debe de haber un conducir, uno que dirige, uno que induce, por así decir, ¿verdad? No manipula, no exhorta, no enseña, sino que realmente es un tiempo para instar al pueblo según el fluir que haya en su vida. Porque si no hay ese fluir en su vida, primeramente que el fluir no va a ser así. El fluir de uno mismo tiene que ser para con el Señor. Si no hay en el corazón de uno ese fluir para con el Señor, y uno está solamente concretamente aquí concentrado en lo que es el pueblo, en una actitud horizontal, chao, chao. Y eso ya de por sí está garantizado a irse en picada. Eso nos va a levantar dos cosas. Que la exhortación provenga, como aquí vemos en otras palabras, alabad a Jehová. Pero la pregunta es, ¿de dónde proviene esa exhortación para alabar al Señor? Alabad a Jehová. Es que cuando las cosas provienen del Señor, tienen... es de una naturaleza distinta. Y lo otro es el aquello de, repito, de recriminar, de exhortar y tratar de verdad, en cierta forma, forzar al pueblo o, si pudiéramos decir, criticar o hasta llegar al punto de hasta casi condenar al pueblo. Hermano, ¿por qué están tan cabizbajos hoy? Esto y lo otro, ¿no? Eso va a ser el acabós. ¿Fue? Especialmente esto último que acabé de decir, en algunos lugares eso es muy popular, creyendo que de esa forma el pueblo va a responder, al contrario, lo apaga. Y si llegara a responder, ya lo hace de temor, lo hace por compromiso, pero no realmente de corazón. No se predica, lo que se busca es el modo de fluir, el fluir que pueda haber en uno, es la forma en que los demás va a inducir a los demás también a poder unirse como un solo hombre para poder entonar al Señor aquello y darle al Señor aquello que él debe de recibir. Siempre tengo temor, un gran temor, y especialmente lo que es la etnología. Tengo temor de dar pautas, presentar ciertas, ejemplos, y que esos ejemplos se tornen en moldes, que esos ejemplos se tornen en patrones, para que se vaya a repetir exactamente eso. A eso le tengo un temor, porque ahí es donde viene mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Principios, amados míos, principios, nada más que el Señor realmente, que podamos ver los principios que Él presenta en su palabra. Decíamos, esta parte exhortativa, que es general, alabad a Jehová, generalmente, naciones todas, pueblos todos, alabad. Pero también está la exhortación personal, individual, porque hay veces que la cosa, aunque se vea realmente fría, digamos, por ejemplo, el mismo líder, o cualquier, puede que hasta el mismo líder esté apagado. Puede que el resto de la congregación, lamentablemente, no es la primera vez que se ve que hay una flojera, repito, un peso enorme sobre la congregación. Todavía está la parte individual, particular. Recuerden que somos miembros en particular. Recuerden eso. Aquí en el Salmo 103, esta parte exhortativa, dice aquí en el versículo 1, no sé de otros, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora, uno puede decírselo a sí mismo, verdaderamente, exhortarse a sí mismo, y ahí pudieran haber una de dos cosas. El aquello de lo que se llama una euforia personal, una euforia personal, to work yourself up, decimos en inglés.
tratar de uno mismo animarse en forma, pero todo eso volvemos otra vez a caer en un plano humano, ¿verdad? Un plano humano. Pero cuando vemos el resto del versículo, fíjense cómo es que haciendo un examen introspectivo, uno haya razón para alabar al Señor. Aunque otros no, pero cuando uno hace un examen personal, sí. Verso 2 dice, no olvides ninguno. La pregunta es, ¿cuántos beneficios? ¿Cuántos de ellos? Y por ahí comienza a describir unos tras otros. No olvides ninguno. Hermanos, cuando vemos lo bueno, y en gran manera bueno que ha sido el Señor para con nuestras vidas, yo me pregunto, cuando alguien nos hace un favor, que sabemos que viene a modo de gracia, que es por gracia, un favor se recibe por gracia, un favor se recibe por gracia. Por aquello que usted tenga que pagar, esto no es por gracia, pero lo que se recibe por gracia, eso es un favor. ¿Cuántas cosas recibimos por gracia del Señor? Te odio, todo lo recibimos por gracia. Ahora, cuando se recibe favores tras favores, no olvides ninguno de sus beneficios, que todos son favores inmerecidos. La gracia es favor inmerecido. Cuando uno hace un examen, entonces, cuando alguien nos hace un favor, ¿qué es lo primero que decimos? Gracias. Es más, se cataloga esa persona como ingrata, como una persona que, pero ni tan siquiera dice gracias. Socialmente, culturalmente, se acepta que lo correcto es dar gracias. Aunque sea por compromiso. Claro. Pero cuando es genuino, cuando una persona que es agradecida, y cuanto más para con el Señor, que dice que te corona de favores. Te corona de favores. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Por qué? Piensa, medita, reflexiona. Día a día, día a día, nos colma de favores, nos corona de favores. Hermanos, en ese caso, cuando realmente hay reconocimiento de esos favores, de ahí proviene esa gratitud, y ahí comienza, no la del vecino quizás, pero la de uno, porque es algo personal. Alaba. ¿Por qué lo voy a alabar? Tienes razón, alma mía, para bendecir al Señor. De manera que cuando comienza ese cántico, o digamos que ya comenzó, y uno comenzó con el resto frívolamente, porque otros están cantando, uno está cantando también, pero en medio de eso uno está reflexionando, y uno está reconociendo quién es el Señor en la vida de uno. De pronto, la actitud del corazón cambia. Las palabras siguen siendo las mismas, porque la letra del cántico es la misma, pero como está siendo expresado, ya no es. Y entonces proviene de una acción de gratitud a través de la cual estamos ministrando al Señor. Lo dicho. Si me acompañan, por favor, aquí en Hebreos capítulo 12, que muchas veces se pasan estas cosas por alto. No olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Te corona de favores. Dice aquí en el versículo 28, capítulo 12 de Hebreos. Así que, fíjense, recibiendo, te corona de favores, ¿qué es lo que estás recibiendo? Ok, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué es lo que ha de producir en nosotros? Claro, gratitud. Dicho sea de paso, ¿saben que una de las señales de los últimos tiempos, ingratos, eso es típico de los últimos tiempos, y no sé qué tiempo usted cree que está viviendo, pero realmente es para temer, hoy día es para temer delante del Señor cuando uno ve lo que está aconteciendo. Así que tengamos gratitud y mediante ella, ¿mediante qué? Silbamos, ¿mediante qué? A ver. Recibiendo, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios
¿Cómo se le sirve?
¿Mediante qué? Mediante la gratitud.
A través de la gratitud se puede servir al Señor.
Bendice, alma mía, por todos los favores que tiene para contigo, y a través de esa gratitud sírvele. Cuando se habla acerca de ministrar al Señor, es un servicio a Él, es un sacerdocio que el Señor nos ha dado, nos ha encomendado, para a través de, entre otras cosas, la manera de servirle a Él, está también lo que es la gratitud. El Salmo 34, que no voy a leer ahora, pero se nos habla acerca de que en la exaltación colectiva, personal y colectiva, en el Salmo 34, dice: exaltaré, bendeciré a Jehová en todo tiempo, ese es singular, su alabanza en mí, no sé, ¿no? Pero entonces después insta colectivamente, porque entonces es lo personal y lo colectivo, engrandeced a Jehová una vida, aleluya, una vida que en verdad sirve al Señor, y que al mismo tiempo de esa copa que se rebosa, afecta también positivamente a los demás. Muéstrenme una vida que auténticamente glorifica al Señor, lo hace auténticamente, y aquellos que son de un mismo sentir, aunque en ese momento estén apagados, por así decir, va a haber algo que va a provocar en los demás, porque dice, a una, dice, conmigo. Eso es lo que se le llama al unísono, a una voz. Ese mismo sentir de una vida realmente que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará, y por ahí, engrandeced a Jehová conmigo. Exaltemos al unísono, a una, su nombre. Dentro de todo lo dicho acerca de este mensaje, discerniendo el cántico, en el Salmo 115 está esa parte que se puede considerar provocativa, pero todo ello dentro del contexto divino. Mucho cuidado con esta parte también, les insto, por favor. Salmo 115, cuando decimos provocativo, una forma provocativa de hacerlo, a ver, una forma provocativa, algo que ha de provocar a otros a hacerlo, aunque, repito, quizás no estén en disposición de hacerlo, pero no forzarlo, no manipularlo, pero provocarles. La palabra dice claramente, ¿verdad? Capítulo 115 de los Salmos, versículos 17 y 18. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestro estado? ¿Cuál es nuestra condición? Tiene que decir más nada. Ahí están los versículos 17 y 18. ¿Ve? Ahí están. Eso no es para que otro me juzgue a mí, sino para yo mismo juzgarme a mí mismo. Comienza la reunión, por así decir. Uno tiene la responsabilidad, en primer lugar, estamos hablando de los líderes, y uno puede obligar a otro, pero la palabra decreta, la palabra declara, la palabra establece una cosa. Versículo 17, ¿quiénes no alabarán a Jehová? Versículo 18, ¿pero quiénes alabarán a Jehová? La pregunta es, ¿con cuál de los dos nos identificamos? No para complacer al líder, no para que se vea algo de nosotros, sino porque el Señor está viendo nuestra actitud. Ahí está la cosa. Uno no tiene que obligar a nadie. Primeramente, disponiendo el corazón personalmente. Segundo, instando a otros. Pero esto ya es lo que se puede decir el desafío. Este es el reto. Pero no lo lanza uno. Ni tampoco uno le grita, no, es una forma tal como la palabra lo declara. esa convicción de lo dicho por el Señor, ¿recuerdan? Si estos callaran. ¿Quiénes callan? Si estos callaran, aún Dios puede levantar de las piedras, hijos Abraham. Las piedras mismas alabarán a Jehová. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. No solamente porque somos instados a hacerlo, sino porque genuinamente somos un pueblo llamado a alabar al Señor. Lo triste es cuando la alabanza es solamente en ese momento del culto. Porque realmente no es alabanza. Es una programación. Es algo que está siendo instado a hacerlo y a veces hasta manipulado y demás. La cosa es cuando la alabanza es genuina. Y esto realmente dice, la alabanza es normal, es desde ahora y para siempre. No es porque alguien me está instando a hacerlo, ni mucho menos, porque es siempre. Ahora, se le llama a esto un acto provocativo. Aquí, en, si me acompañan por un momento, una vez más volviendo aquí a la Epístola a los Hebreos, tan solo por un momento. Capítulo 10, por favor. Capítulo 10, versículo 24. Provocar. Un acto de provocación. Versículo 24. Considerémonos unos a otros. Provocar es estimular. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dicho sea de paso, ¿alguien tiene su Biblia en inglés ahí? What do you read there? Verse 24. Let us consider one another to do what? Provoke. Considerémonos unos a otros para estimularnos, provocarnos. To provoke, provocarnos, estimularnos. Pero fíjense que esa provocación no puede ser en una forma humillante para aquel que... No, al amor y a las buenas obras. ¿Qué más pudiera ser que aquello realmente de una provocación para glorificar al Señor? Discerniendo el cántico. Segundo punto que estamos viendo aquí es en cuanto a la música. Ahora estamos hablando de la música. Se habla en cuanto a esto en dos aspectos. Menores y mayores. Dicho sea de paso, en esto que se está diciendo ahora, no hay una ley. Es solamente un promedio. Esto no es fijo, esto no siempre sucede, pero generalmente hablando, las notas menores siempre tienen, poniéndolo así por lo claro, si no hay otra forma de decirlo, un sonido que pudiéramos llamarle lastimero, si pueden entenderme. Las notas mayores, de ahí tienen lo opuesto, obviamente, en este caso. Y aquí, al decir de esta manera, pudiéramos decir así, de partida, así desde principio, sería generalmente un error, salvo raras excepciones. Sería un grave error comenzar el devocional, comenzar el cántico al Señor con tonos menores. Sería un error, diría en otras palabras. Piensen acerca de ello. ¿Por qué? Si venimos aquí al Salmo 100, verso 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia. Fíjense, si dice venid, venid, es porque... A ver. Porque no se está ahí. Si dice venid, es una invitación. ¿Y cómo se entra? ¿Cómo se viene? Fíjense. Venid ante, esa es la invitación, venid. Y la pregunta es cómo se viene ante, venid ante su presencia con regocijo. Así que no veo en esas notas menores mucho para entrar ante su presencia con gozo, con regocijo. Todo tiene su tiempo y su ocasión. El tiempo y la ocasión. Según el trato del Señor que con esta congregación, la necesidad que pueda haber, así el Señor habrá de tratar. Puede ser que, en otras palabras, ante una situación X, donde realmente haya dolor, donde realmente hay una aflicción. Por eso decía, no es una ley. Pero generalmente hablando, cuando se comienza la reunión, no debiera de ser con notas menores, salvo raras excepciones. Podrán haberlo, pero generalmente debía ser con notas mayores. Eso es importante. Ahora bien, el Salmo 47, por ejemplo, podemos ver aquí, Salmo 47, para aquellos, ¿verdad?, que entonan este cántico, no queremos aquí, pero por ejemplo aquí uno de los cánticos, uno de los coros que se cantan, es aquel de pueblos todos batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. ¿Recuerda alguno aquí de este cántico? Obstante a eso, hay cánticos que sí, repito, hay sus excepciones, pero generalmente son pocas. Ahora bien, en el Salmo 48 con ya las notas mayores, podemos ver, por ejemplo, aquí mismo al lado, Salmo 48, versículo 1, uno de los cánticos que entonamos también. Estamos viendo ejemplos, nada más que ejemplos. Grande es Jehová y digno de ser alabado. I think that it will be in order. I think it will be in order. Por un momento nada más. Go for Psalm 47. Pueblos todos. La diferencia. No, está bien. Pueblos todos, batid las manos con voz de júbilo, aclamar a Dios. Y pueblos todos, batid las manos con voz de júbilo, aclamar a Dios. ¿Verdad? Hubiera tomado un poco más cómodo. Lo importante es ver la diferencia de la tonalidad de una melodía en comparación a, si se está hablando de entrar. Salmo 48, en contraste, para poder comenzar la reunión. Y grande es, ¿lo tienes? Grande es Jehová y digno de ser alabado. Yo creo que hay una diferencia. Ahora, el que no puede oír, lamentablemente, quien no puede diferenciar, y estamos hablando aquí acerca de discernir el cántico, el que no puede ver la diferencia está totalmente excusado. O sea, pero no creo que uno pueda ser llamado a servir en esa capacidad sin poder discernir la diferencia que hay entre un tono y el otro. Uno, en cierta manera, tiende a apocar, a apagar. El otro tiende a animar, a estimular, a alzar. Son dos cosas distintas. La música, de la misma manera que tenemos que también tener cuidado con aquellos tonos, decíamos, altos y bajos, decíamos anteriormente. Tener cuidado con ello. Quizás en esta parte, en este segundo punto, haya mucho que decir, pero pudiéramos decir más bien a modo de taller. Sería la forma más correcta de tratar esto, a modo de taller. Y, por favor. Hemos hecho una pausa aquí, ¿no es cierto?, a fin de aclarar ciertas cosas cuando hemos estado tratando acerca de este segundo punto. Bien, rápidamente pasemos al tercer punto. Y es en lo que tiene que ver el cántico relacionadamente. Decimos relacionadamente la manera en que comienza y la manera en que concluye. El comienzo del cántico, la letra de ese cántico, creo que debiera de ser relevante a esa etapa. Si se habla de comienzo, es una etapa, la etapa del comienzo. La letra de ese cántico debiera estar relacionada con un comienzo. Hay distintos, si se puede llamar, por ejemplo, cánticos, digo, que se conocen en algunas congregaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, decía, estamos juntos otra vez, alabando al Señor. El decir, estamos juntos, quiere decir, estemos conscientes de ello, otra vez, porque estamos nuevamente reunidos. ¿Qué otro cántico, cualquiera de ustedes que recuerden? Perdóname. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. Cánticos, en otras palabras, que lo que está haciendo en cierta manera es expresando la realidad que estamos viviendo en ese momento. Si es entrando, es porque estamos entrando. Y al mismo tiempo lo que hace es animar al pueblo, darle sentido de propósito para lo que nos hemos reunido. Ese es otro de los salmos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ese tiene tonalidad, nota menor. Nota menor, noten, pero ciertamente en cuanto a la letra es concerniente, ¿verdad? Así que el comienzo es importante, que el cántico esté relacionado, repito, con ese comienzo. Segundo, vemos, y dícese de paso, puede ser entonado varias veces. Ese es otro error. Un error es aquel de sistematizar cuántas veces entonamos, donde son dos veces o tres veces, ¿no? Bueno, yo creo realmente que parte de ello tiene que ver con el testimonio que está dando el Espíritu en nuestras vidas congregacionalmente y especialmente en este caso al líder. Tiene uno que ser sensible al mover del Espíritu Santo en nuestro medio. Dicho sea de paso, esa es la guianza del Señor, pero también está algo más. Y es la manera en que el pueblo está respondiendo. Muchas veces se ve al pueblo responder, pero porque ya lo cantamos dos o tres veces, porque esa es la costumbre, ahí hay que terminarlo. Tengamos cuidado al respecto. Ahora, debe de haber una secuencia, que es en segundo lugar, o sea, una continuidad. Continuidad en lo que tiene que ver con la letra. ¿Qué difícil es poder relacionar, estamos relacionando, ¿no? Donde un cántico, la letra de un cántico tiene que ver ahora con esto y el siguiente cántico tiene que ver con algo distinto. Creo que en el cántico hay un mensaje. Debiera haber un mensaje. Los salmos, por ejemplo. En los salmos vemos que a pesar de que no es algo, en otras palabras, ¿no verdad? Podemos decir una cosa, pero hay secuencia. Y en este caso, debiéramos de ver la letra, si estamos hablando de alabanzas en primer lugar, que es lo primero, entrar, y segundo, entrando con alabanzas, para después de lo que es la alabanza en forma complementaria, venir a lo que se llama una transición. Vamos a usar términos bien comunes. La alabanza, por así decir, decimos, aquellos cánticos son rápidos. Forma de decirlo así bien, ¿verdad? Bien por lo claro. La alabanza es un canto rápido, un canto ágil, poniéndolo desde ese punto de vista. Para entrar en lo que es la adoración, otra vez poniéndolo en forma bien común y ordinaria, cantos lentos. De lo rápido a lo lento. Eso es usándolo, una vez más, bien ordinariamente, bien comúnmente. Pero entre una cosa y la otra debiera haber una transición. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de hacer las cosas cuando se ha de ir de un extremo a otro. Una, que es la negativa, es a través de un cambio. Los cambios producen radicalismo. Los cambios son radicales. Y los cambios en este caso, poniéndolo así y una vez más con términos naturales, son mortales. Es como un ejemplo, es como un carro que va a una cierta velocidad y de pronto el chofer tiene que parar de pronto y deja las huellas de las gomas en el pavimento. Así es como muchas veces pudiera sonar la clase de cántico donde de pronto, de una alabanza, se va a lo que es la adoración, usando nada más que en forma de el modo musical. Cual sea, si es alabanza, si se va a entrar en la adoración, debiera haber lo que se llama una transición. No un cambio de la alabanza a la adoración, sino que el cambio sea transicionalmente. Para ello hay cánticos que tienen esa clase de música que viene a ser, que viene a servir para una transición. ¿Recuerdan que decíamos la secuencia, el mensaje? Cánticos relacionados, que la letra tenga relación, no cantar en un momento acerca de una cosa, rápido, después cantar lento acerca de otra cosa. Que debiera haber realmente un mensaje a través de todo lo que es la alabanza y la adoración en el cántico. La transición, para cuando se llegue al final, que es la conclusión, en este caso la conclusión, perdón, pudiéramos decir después del mensaje. Después del mensaje. Se le llama invitación, en algunos lugares, se le llama desafío, en otros lugares, la invitación, el final del cántico que habrá de ser el complemento al mensaje de la palabra del Evangelio que ha sido expuesta. Debiera de ser motivo de preocupación de parte o de carga de parte del mismo predicador, poder compartir con el líder que está dirigiendo el devocional, compartir esa carga con el líder que está dirigiendo el devocional o el cántico. Pero si hay líderes que realmente son sensibles y saben que están ahí para ministrar en esa capacidad, que estén oyendo el mensaje para después que haya terminado ese ministro, entonces con el ministerio de la palabra, que pueda venir con un mensaje en forma de alabanza, como sea, pero a modo de un desafío para poder ministrarlo al Señor, para que las vidas se puedan acercar al Señor. Un complemento, a modo de conclusión. Esta área, repito, es importante. Tercer punto, es importante en todo lo que se haya de llevar a cabo. Todo lo dicho, se habla acerca de comienzo, secuencia, transición y conclusión. Pero en ese proceso del comienzo, secuencia y transición y demás, un detalle nada más. Sí, digamos hay un bosquejo, sí, hay un programa, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente el Señor está sobre todas esas cosas. Y lo importante es llegar a la meta. Lo importante es dar en el blanco. Y permítanme, amados, si hay un pueblo sensible, si hay un pueblo realmente con... que está realmente consciente de la presencia del Señor y que el Señor está en control de la situación, dirigiendo realmente, y uno está en ese flow, en ese fluir del Señor, permítame decirle, pudiera ser que desde el primer punto, por así decir, es más, en el preludio nada más, por así llamarle, en el preludio nada más, no ha habido ni tan siquiera el primer cántico todavía, y en este preludio musical, por así llamarle, el corazón de este pueblo está entretejido verdaderamente y es uno en el Señor. Y a partir de ese momento todos realmente son instados por el Señor, movidos por el Señor. Y hay esa genuina, vamos a decirle, alabanza, adoración. Lo importante es que haya esa devoción al Señor. Si eso se ha logrado, amados, si se ha llegado a esa finalidad, si se ha logrado eso, y todos lo saben, el líder que está dirigiendo la congregación, todos lo saben, que nada más que en el momento del preludio ha habido realmente una administración auténtica al Señor, y de esa misma manera, no verdad, habiéndose llevado a cabo a efecto eso, decir en eso, y ahora hermanos vamos a comenzar. Eso es lo que significa. Vamos a comenzar. Si el objetivo era ese, es salir de una dimensión real donde el Señor soberanamente lo ha hecho, para uno querer empezar a hacer lo que ya el Señor hizo. Y logró el objetivo. Pero hermano, no se ha cantado ni tan siquiera un corito. No se hizo algo mejor. Se le ministró al Señor. Llévese el corito y tararelo en lo que va para la casa. Sírvelo. Quizás no fue nuestro corito favorito que se cantó, pero lo importante es que el Señor fue glorificado. Cuarto y último, los instrumentos, precioso. Comienzan, en primer lugar, con la necesidad de que sean afinados, hablando particularmente los instrumentos de cuerda. Obviamente estamos hablando de ello. La necesidad de esos instrumentos afinados. Permítame por un instante, no solamente decir los instrumentos, pero vean esto aquí. Voy a usar un pasaje de la Escritura, que claro, no tiene nada que ver con ello, pero la relación, ustedes pueden ver más o menos, ¿qué relación puede tener cuando se dice afinar un instrumento con lo que vamos a leer aquí ahora? En el Salmo 108, rápidamente en el versículo 1, tomo la palabra dispuesto. Como cuando alguien dice, ¿estás listo? ¿Estás listo? Y ahí, en inglés, por ejemplo, dice, fixed. Fixed. ¿Está listo? Es fixed. ¿No dices en el versículo ahí, Simón? Bien. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré. Y aquí, fíjense, ¿cómo poder entonar si el instrumento no está? En este caso habla aquí acerca del corazón. Pero en el versículo 2, aplicándolo, si se puede, y ustedes pueden ver lo que me estoy refiriendo, despiértate, salterio y arpa. Despertaré, ahora el corazón, mi corazón, despertaré, mi corazón estará listo. Todo va a estar listo, mi corazón, la disposición del corazón y también el instrumento que voy a usar va a estar listo, fixed, preparado, listo. Dicho eso, cuando hablamos de afinar los instrumentos, hermanos, que en el momento que están los hermanos ya reunidos allí, no solamente eso, si voy a usar este término, en la congregación reunida y allí, por así decir, ensayando cánticos que se van a entonar, se van a cantar en ese momento. Y si se habla acerca de ensayar, vamos a decir cántico, y se hace en una forma profana, en otras palabras, como una forma de... Hermano, en el Señor no hay tal cosa como un ensayo. El nombre del Señor no puede ser tomado así nomás porque estamos ensayando, aprendiendo un coro. Cada vez que se use ese nombre habrá de ser santamente. Y eso va a dejarse para el final. Discerniendo el cántico. Así que, primeramente, hablando de los instrumentos, la necesidad de que sean afinados. La necesidad de que ya una vez que comienza el servicio de alabanza y de adoración al Señor, la armonía, armonizado. Vamos por un momento, por favor, aquí al Salmo 81. Salmo 81, disculpen. Armonizar. Salmo 81. Yo creo que habrán muchos salmos que se puedan ver en esta manera, pero yo no sé, hay algo tan especial acerca de este salmo. Verso 1. Cantad con gozo a Dios. Fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Ahora sí. Se habla de armonizar. Y aquí la palabra que estamos viendo es entonar. Más adelante, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. ¿Cómo se lleva a cabo todo eso? A menos de que haya en todo ello entonación. La entonación debiera de conllevar básicamente a una cosa, a la armonía. Si los instrumentos están afinados, porque parte de ahí, si no están afinados, hablando de lo que es el, ¿no?, los instrumentos de cuerda, en relación con los demás instrumentos, si no están afinados, porque pueden otras palabras que, digamos, el teclado esté dando un sonido y el instrumento de cuerda haya sido afinado, pero no conforme al piano, conforme al tono del piano. Y entonces van a producirse dos sonidos distintos, si se puede decir de esa manera. Entonar. Primeramente, afinar. Si el instrumento predominante es el piano, entonces los demás instrumentos tienen que estar afinados conforme a ese piano. Si estamos hablando de afinar. Y en segundo lugar, esa armonía, entonar. Cuando no se entona, ¿qué es lo que se hace? Cada cual por su lado, cada individuo es una orquesta en sí mismo. Y ahí, en otras palabras, es donde no hay coherencia, si se puede usar el término, musicalmente hablando. Esta palabra, la necesidad de modulación, aprender a modular, venir de una escala a otra, modular. Bíblicamente, si me permiten venir aquí al Salmo 136 por un instante, siempre usando, ¿no?, la Sagrada Escritura como ejemplo, una forma de ejemplo nada más. Primeramente, que hay cánticos que se llaman cánticos graduales o cánticos de gradas. Salmos de gradas, salmos graduales. Pero aquí en el Salmo 136, particularmente, dice aquí: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Parte de ahí, ¿no? Y comienza, y se extiende así. Y cuando viene más adelante, versículo 2, alabad al Dios de los dioses porque, y siempre hay una razón, pero fíjense, es como que fuera escalando, por así decir. En esa escala yo veo una especie de modulación. Va ascendiendo. Y dice aquí, uno tras otro. Siempre da razón, ¿por qué? Alabad, verso 3, al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Y sigue, ¿no verdad? Y va escalando. Porque para siempre es su misericordia. ¿Para algunos sabe lo que significa eso simplemente? Un salmo repetitivo. Para algunos, solamente repetición. Perdón, no creo que el Señor sea repeticioso, y aún Él dice acerca de esas oraciones repeticiosas por las cuales Él condena. Así que la necesidad de aprender a modular, si es con los instrumentos, aprender realmente a escalar. Es como, por así decir, es como cada vez una ascensión. Cada vez que hay un escalar, requiere un mayor esfuerzo. Cada vez que hay un escalar, hay un una demanda mayor. ¿Me doy a entender? El esfuerzo tiene que ser más, pero en este caso, ya no es un esfuerzo humano, es un fluir. No es algo que no es, es que ya, es que no basta ahí, y tiene que ascender. Es como venir con algo mejor para él. Solamente sé que cuando se está ante la presencia del Señor, se le da lo que uno tiene dentro de lo que el Señor le ha provisto a uno. Finalmente, para llegar después de esto a una conclusión, en el Salmo 150, algo que es importante reconocer, y nos enseña la palabra aquí, en el Salmo 150, es que los instrumentos no alaban al Señor. En ningún momento, permítanme decirle, quiero que vean dos, discerniendo el canto, ¿no? Discerniéndolo. Pero también estamos mirando el canto acompañado de el acompañamiento, ¿verdad? Los instrumentos. Ni el canto ni los instrumentos alaban al Señor, eso es falso. Dice que los cantores iban delante. Vamos a ver primeramente acerca de discerniendo al cantor con el cántico. Que el cántico alaba al Señor. Falso, falso, falso. La letra no alaba al Señor. Veamos esto antes de leer en el Salmo 150. Veamos en el Salmo 147, versículo 7. Para después ver el Salmo 150. Verso 7. Sí, cantad. Claro que sí. Cantad. Pero ¿qué es el cántico sin la? El la, no llega a ningún sitio. La letra es letra, y la letra, en este caso, la letra sin el espíritu, el Señor dijo, las palabras que yo hablo son espíritus, más que solamente letra. Así que cuando habla aquí acerca del cántico, dice, verso 7, cantad a Jehová, pero ¿dónde está la alabanza? En el Salmo 150, de la misma forma que el canto no es alabanza. Salmo 150, verso 1. Alabad a Dios en su santuario, en la magnificencia de su firmamento, por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Todo ello. Alabadle, la parte del acompañamiento. Asón, con acompañamiento, sí. Pero fíjese, alabadle con, porque el salterio y el arpa no alaban. De la misma manera que el canto no alaba. El acompañamiento no alaba. Los músicos son llamados a alabarle, no solamente a tocar el instrumento. El cantor sin alabanza no está haciendo nada, y el músico sin la alabanza no está haciendo nada. ¿Se dan cuenta del problema básico y fundamental que tenemos, amados? Ahí está. El músico no toca el instrumento para que otros alaben. Si tiene algo precioso cuando el músico está realmente tocando ese instrumento, tocando ese instrumento para alabar al Señor por medio del mismo. El cantor lo mismo. La congregación lo mismo, entonando para alabar. La finalidad es alabar, no tocar ni cantar. El objetivo es alabar. Y así sucesivamente, finalmente dice qué es lo que realmente le alaba, lo que respira, lo que tiene espíritu. Todo lo que toca, no. Todo lo que canta, no. Todo lo que tiene espíritu, todo lo que respira es lo que alaba a Jehová. ¿Por qué? Porque los muertos no alabarán, los que descienden al silencio. El polvo no alabará al Señor. Pero todo lo que respira. Si todo eso, ¿verdad?, o lo que el Señor nos haya permitido recibir en esta noche, quiero concluir en esta noche directamente para así terminar. Cuando vemos lo que leíamos aquí al principio, en el comienzo de todo, en el libro de Éxodo, capítulo 15, capítulo 32, donde quiero volver una vez más esta noche, partimos aquí, de aquí y volvemos aquí otra vez. Éxodo 32. ¿Qué sonido? Moisés oyó una cosa, Josué oyó otra. Pero viene ahora, había música, había danza y había paganismo. Y todo ello dentro del contexto del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Lo mismo puede pasar en la iglesia, obviamente, en el Nuevo Testamento. Bien. Ante ese cuadro, Moisés hace una declaración, y amados, que el Señor nos permita, por su gran misericordia, recibir esto. Esta es la última parte. Versículo 25, el pueblo estaba desenfrenado. The people were made what? Desnudo. Desenfrenado. El pueblo sin visión se desenfrena. Proverbios 29, 18. El pueblo sin visión está desnudo, está descubierto. Decía Proverbios 29, 18, pero no se aparten de ahí de ese versículo, por favor. Dice el versículo aquí que el pueblo estaba desenfrenado, que el pueblo estaba desnudo, descubierto. ¿Qué hizo entonces Moisés? Verso 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores. ¿Dónde están los verdaderos adoradores? Vean.
¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Los verdaderos adoradores, en este caso, la tribu de Leví, el sacerdocio. Llamó a todo Israel y le dijo, ¿quién está por Jehová? Y la palabra dice que se juntaron, la palabra juntarse es Leví, el nombre Leví, juntarse es Leví. Se juntaron por su nombre, el nombre denota la calidad, denota la naturaleza, denota el carácter de la persona. Leví, se juntaron, los juntados, ¿se juntaron qué? Dice, versículo 26, júntese conmigo, quien esté por Jehová, verso 27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a sus parientes. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Y aquí está el versículo, por muy difícil que parezca entender este versículo, por favor, versículo 29. Entonces Moisés dijo a los verdaderos adoradores, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. La palabra es esta. Para que haya ese cántico, esa devoción al Señor, como sacerdocio, es necesaria la consagración. La palabra es esta. Sed, la palabra consagrada. ¿Quién está por Jehová? Júntese a mí. Eso es consagrar. Unirse, la palabra consagrar es apartarse. Hay una definición, hay una separación. No se puede servir al Señor, alabar y adorar al Señor como lo hace el pueblo común y ordinariamente. ¿Recuerdan cómo ellos lo hicieron? Para poder alabar al Señor, cantar al Señor, tiene que ser consagradamente. Y por eso le dijo, júntese conmigo. ¿Con quién estaba, se identificaba Moisés? Con el Señor, con lo sagrado. El cántico, lo que es, fíjense, lo que es el devocional. La administración al Señor es música sagrada. Música consagrada. Hoy os habéis consagrado. Júntese, decía él conmigo, júntese conmigo. Y decía claramente quién es. ¿Quién está por Jehová? Ahí viene la consagración. Se junta con aquel que es santo. Para que esa música, ese servicio, esa devoción pueda ser santa, sagrada, música sagrada, servicio sagrado, santo al Señor. ¿Cómo? Cuando uno se une al Señor, no está en ese movimiento del pueblo, sino se une al Señor. La cuestión aquí es juntarse a Jehová. Lo que uno va a hacer entonces va a ser sagrado porque es para con el Señor. Música sagrada, conságrese, póngase del lado sagrado, del lado santo. Vemos que sucede cuando no es así. Puede haber danza, puede haber baile, o sea, cánticos, puede haber música de todo, pero no es para el Señor. Un momento puede ese cántico oírse de una manera en oídos de esta persona y en otro puede oírse de otra manera. Pero lo importante es cómo se oye a oídos del Señor. ¿Cómo se oye ese cántico? Dicho todo eso, el único sentir que puede haber en mi corazón en estos momentos es, Señor, enséñanos a discernir lo que te ofrecemos a ti. Para poder separar, Moisés decía una cosa, Josué decía otro y otros dicen otra. El pueblo veía otra cosa. ¿Cómo lo ve el Señor? Discerniendo el cántico. Quien esté por Jehová, conságrese, júntese a mí. Y el pueblo se apartó, y de esa manera el Señor, Moisés dijo, hoy os habéis consagrado, hoy os habéis puesto del lado santo, y de esa manera vuestro ministerio será aceptable al Señor. Amén. Amén.